En el largo recorrido de nuestra democracia, queremos hacer una parada democrática.
Parada democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Bienvenidos a Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.
Y por todas las frecuencias de Radio Santa Cruz en señal abierta al mundo, estamos iniciando la parada democrática después de esta jornada de elecciones primarias que se han realizado en el país. Estamos ahora con dos autoridades del Tribunal Electoral, es la doctora Sandra Kettles, ella es vocal presidenta del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, y el doctor Eulogio Núñez Aramayo, también vicepresidente del Tribunal. Ambos les damos la bienvenida a esta parada democrática en una alianza concreta que se tiene con Radio Santa Cruz para ir informando sobre todas estas actividades que hay. Doctora, muy buenos días.
Muy buenos días, estimada Mercedes. Saludar a través suyo a todos sus amables oyentes, a todas nuestras hermosas provincias que el día de hoy nos escuchan atentamente. Para nosotros, como sala plena de este Tribunal Electoral Departamental, es un honor estar el día de hoy con ustedes informando a nuestro pueblo cuáles han sido las labores desarrolladas con relación a las primarias de parte de su Tribunal Electoral. Fíjese usted que contra todo pronóstico hemos batido récord en entrega de resultados oficiales en 28 horas, pese a las grandes distancias de nuestro departamento, pese a las condiciones totalmente desastrosas en las que estuvimos a consecuencia de un tema relacionado con vandalismo, pero aquí estamos con la frente en alto y dando resultados a la población.
Para dar este informe en Parada Democrática, y déjeme decirle a la audiencia, Tarija fue el primero, ¿no? Contra todo pronóstico, bueno, un departamento pequeño, pero los tarijeños, los saludamos, también están en compañía.
No habían sido tan lentos.
A eso quería llegar. Bueno, doctor Elogio, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido a Parada Democrática.
Muchas gracias a Mercedes y a Fundación IRFA Radio Santa Cruz por esta alianza. Tal como nos comprometimos durante el desarrollo de los distintos programas, como órgano electoral hemos querido venir acá a dar los resultados oficiales del cómputo departamental. Y para nosotros es una alegría porque en los 4 años y medio que llevamos como vocales, es nuestro 10º proceso electoral. Y bueno, lo hemos demostrado de que a pesar de que el departamento es muy grande, representa un 33% de la geografía nacional y un padrón que está ya oscilando un 27% a nivel nacional, y teniendo solo 4 vocales, las ex-cortes tenían de Santa Cruz antes, cuando eran ex-cortes tenían 10 vocales, ahora somos 4, y las ex-cortes cuando tenían 800.000 votantes, tenía más de 70 funcionarios, ahora somos 24 funcionarios. Pese a esas limitaciones, y prácticamente hemos organizado estas primarias pues en nuestro salón auditorio y en los pasillos que quedaron disponibles, ante un hecho que quedará marcado en la historia, que nos quemaron, nos saquearon, destruyeron un edificio histórico de nuestro departamento y prácticamente nos dejaron, como les decía, en el pasillo del salón auditorio, pero pese a eso hemos logrado organizar de manera impecable toda la parte operativa que nos corresponde a nosotros como vocales. Nosotros somos la parte operativa y técnica del órgano electoral en los departamentos, y ese trabajo que nos han encomendado pues lo hemos hecho de manera impecable, de manera transparente con los delegados de las fuerzas políticas, lo hemos hecho juntos ahí en el cómputo, y hemos entregado en 28 horas el cómputo, pese a que tenemos un sistema de votación manual, no es electrónico como en otros países. Entonces, por eso estamos contentos. Seguramente usted puede ver en la cara de nuestra presidenta, mire ese rostro, sonriendo, ¿no? En el anterior programa estábamos todos medio preocupados, digamos, ¿no? Eso, Mercedes.
Sí, sí. No, bueno, bienvenidos de verdad a esta parada democrática. Sin duda alguna, esta es una parada democrática un día después de estas elecciones primarias. Se ha remarcado inédita, se le ha dado todos los títulos debidos. Pero primeras elecciones primarias en el país, hay una evaluación, entonces, ¿qué hacer? Empecemos con la doctora
Kettles.
¿De dónde es su apellido, doctora?
Alemán, mi abuelito era alemán. Kettles. Y el segundo es Canva, soy cambísima.
Así que una mezcla maravillosa. Bueno, doctora Kettles, ya han concluido pues estas elecciones primarias, hay una evaluación que se hace desde el tribunal, la escuchamos, doctora.
Claro que sí. Nosotros como Sala Plena hemos realizado el día de ayer una evaluación con nuestro grupo contratado de coordinadores, de todas las áreas contratadas. Es importante hacerlo y hay que hacer siempre un mea culpa. Si bien estamos muy satisfechos con todo el trabajo desarrollado por nuestro tribunal, también entendemos que hay algunos detalles que tenemos que ir perfeccionando. Siempre todo proceso electoral es un aprendizaje y siempre vamos, como le digo, haciendo lo mejor y aprendiendo de los errores. En este caso particular, si ustedes recuerdan, las elecciones primarias se desataron de un momento a otro, entonces un poquito nos arrinconaron a todos los tribunales departamentales electorales con la realización de unas elecciones primarias inéditas, primera vez que se realiza en nuestro país, pero hemos demostrado que estamos de acuerdo a la altura de las circunstancias. Y eso es importante, que la ciudadanía confíe en su Tribunal Electoral de Santa Cruz, que nosotros vamos a respetar absolutamente el voto a voto y hemos demostrado transparencia en todos nuestros actos. Eso es vital.
Han hecho una evaluación, ¿no?, en Sala Plena.
Sí, hemos hecho una evaluación, hemos considerado de que la jornada en sí, en general, ha sido bastante positiva, la calificamos como positiva, esto sin considerar de que las situaciones estaban adversas en todo sentido. Lograr en tiempo récord, y como le digo, y contra todo pronóstico, lograr resultados oficiales al 100% como un departamento tan grande en 28 horas ha sido para nosotros un reto, pero lo tomamos ello con mucho respeto, porque entendemos que siempre hay algunos temas, insisto, que tenemos que mejorar. Yo no sé si usted quiere en este momento que le dé, por ejemplo, datos oficiales.
Por favor.
En Santa Cruz funcionaron 1,760 mesas, 759 recintos, un total de 632,626 ciudadanos estaban habilitados para sufragar. De esos, sufragaron 87,028 personas, haciendo un total en la participación departamental del 20.12%. Sin entrar en otros temas que no compete analizar por parte de este órgano electoral, puesto que nosotros somos un órgano netamente técnico-jurídico. Uh-huh. Entonces no debatimos en temas políticos sobre si fueron muchos, si fueron pocos, si faltó, etcétera. Nosotros cumplimos exactamente con lo que la normativa nos permite y nos obliga a hacer además. Nosotros difundimos, por ejemplo, que estas eran unas elecciones voluntarias porque así fue. Entonces, dentro de todo, hay que valorar la participación democrática de nuestros ciudadanos. Sobre todo en las provincias. Es impresionante como siempre nos dan una grata sorpresa todas las personas que viven en las provincias, puesto que son muy respetuosos de toda la normativa y la participación en todas las elecciones. Extremamos esfuerzo en cuanto a la difusión. Sin embargo, nos damos cuenta que siempre falta un poquito más, porque hay personas que lo están escuchando a uno y siguen manteniendo algunas dudas. En algún momento vamos a tratar de subsanar esa situación y tratar de llegar al último rincón y explicarle al ciudadano exactamente qué es lo que debe hacer en estas elecciones.
Entonces, la evaluación que hace el tribunal es este rápido conteo que hubo, que ofreció resultados finales como el segundo en todo el país. Primero lo hizo Tarija, Santa Cruz, y bueno, dan por óptimo el trabajo. Y bueno, uno se pregunta, ¿y cómo votaron quienes estuvieron inscritos, los militantes? ¿Cuáles son los resultados de votación que hay? ¿Podemos conocer esos datos quizá? que se tenga.
Los datos...
Quizá más concreto dicho, ¿cuáles fueron los resultados?
Disgregado con relación a los binomios participantes.
¿No? ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvieron las organizaciones políticas habilitadas, ¿no?, en estas elecciones primarias?
¿Okay? Claro que sí. Si hablamos de resultados disgregados por binomio, tenemos lo siguiente. El 21F logró, por ejemplo, 8.960 votos, teniendo un porcentaje en su participación de 6.94%. UCS tuvo 593 votos y un porcentaje de votación de 4.41%. MAS y PSP tuvo 63.764 votos y un porcentaje de 40.75%. PDC tuvo 106 votos y un porcentaje de 2.60%. PAMBOL tuvo 413 votos y un porcentaje del 2.54%. MTS tuvo 139 votos y un porcentaje de 3.68%. El MNR tuvo 1.062 votos y el 8.23%. FPB tuvo 122 votos y un total de 2.96% de participación. Comunidad Ciudadana tuvo 317 votos y un total de 3.82%. Estos son los resultados disgregados de cada agrupación política que participó, ya sea en forma particular, individual o en alianza. Entonces, en términos de porcentaje, hablamos del 20.12% nivel departamental. Esa fue la participación que hubo en nuestro departamento.
¿Qué tal, antes de irme a la siguiente pregunta con el doctor Eulogio, cómo califican finalmente el trabajo que se hizo? ¿Hubo un proceso para poder capacitar, formar a estos oficiales técnicos, dado de que se le daba toda la envergadura de una elección, no estas primarias? ¿Todo normal? ¿Todo bien?
Como le hemos dicho ya, Mercedes, pese al poco tiempo que tuvimos para la organización en sí de este proceso grande, porque para nosotros, si bien significaba pocas mesas comparada con un proceso nacional, pero tuvimos presencia en un 80% de provincias de todo el departamento. Se tuvo muy poco tiempo para lograr una efectiva capacitación a nuestros funcionarios contratados. No se olvide usted que hemos contratado 1.760 secretarios técnicos, ya que son personal nuevo, que no estaban contemplados en otras elecciones, puesto que siempre contamos, por ejemplo, con los notarios electorales. Los notarios electorales, en su mayoría, hemos logrado certificar por lo menos a un 60% de nuestros notarios electorales. Son funcionarios antiguos que conocen su trabajo. Entonces, hemos tenido un reto y, como le digo, con la bendición de Dios, hemos logrado salir adelante, pero estamos conscientes de que tenemos que profundizar en esta área de capacitación. Y ello se lo hace con constancia y con tiempo, además, ¿no?
Definitivamente. Bueno, doctor Eulogio, vicepresidente del tribunal acá en Santa Cruz, antes de pasarnos a otra pregunta, si quiere cerrar esto de la evaluación que se ha hecho de parte de ustedes como vocales del tribunal, para pasar a otra pregunta.
Lo importante, Mercedes, es recalcar de que las innovaciones que ha incorporado el órgano electoral boliviano, o sea, no permiten, y eso lo podemos... en cualquier instancia indicar, no permiten que haya fraude en Bolivia. O sea, no hay posibilidades. O sea, seguramente antes, por ejemplo, qué sé yo, sigue manejando con su Excel ahí o cuestiones así. Las innovaciones que se han hecho en Bolivia han sido certificadas por la OEA, han venido más de 60 expertos internacionales, hicieron la auditoría al padrón, a los sistemas informáticos, y dieron un informe que el padrón boliviano es uno de los más confiables de Latinoamérica, de la región, más del 99% de confiabilidad, ¿no? Ese es un elemento que a veces nos cuesta explicar a la población solamente lo saben los delegados de las organizaciones políticas, que no hay posibilidades de fraude, por ejemplo. Por ejemplo, termina la votación en la mesa, tenemos un sistema nosotros de nuestro personal técnico, saca una fotografía al acta original de cómo está saliendo de ahí. Inmediatamente se va a un sistema nacional. ¿Para qué? Para resguardar el acta, cómo está saliendo. Y para que nos permita hacer el cómputo de los votos. Por eso damos resultados, por ejemplo, en Santa Cruz, a las 8:30, más del 95% ya teníamos la transmisión rápida, lo que le llamaban antes la boca de urna, pero del órgano electoral ahora, ¿no? Esa se toma la fotografía. Luego, el acta ese viene custodiado por efectivos militares, acá urbano, por los policías y el notario, llega hasta el órgano electoral en un sobre lacrado. En ese momento, al abrir, también se toma otra fotografía, delante ya de los delegados, en un acto público, ¿no? Y luego ya hacemos el escaneo. Fíjese, tenemos tres fotografías. Si alguien dice que se ha modificado alguna coma ahí, estamos dispuestos a dar la cara de frente, ¿no? No hay una institución acá en Bolivia, que de la sociedad civil, llámese de universidades, que pueda mostrar las actas. Muestren las actas de cómo ha salido. Nosotros tenemos tres copias en un sistema. Si alguien nos dice, a ver, yo aquí en mi mesa, yo voté, tomé una foto ahí, a ver, muéstreme, aquí está, o sea. Y fíjese que llega y le hacemos nuestro cómputo abierto, sesionando, y ahí los delegados pueden, le ponemos, a medida que vamos aprobando el acta, vea en la página web, a colores, si tienen su equipo ahí de computación, directamente de nuestra página. En este momento, Mercedes, las 1760 actas están en nuestra página web. ¿Alguien quiere mirar? ¿Alguien quiere cuestionarnos de que se modifica una coma? Estamos dispuestos a dar la cara ahí. O sea, académicos, cualquiera, periodista, ahí le abrimos la puerta. No hay capacidad, digamos, de que se pueda mover, porque es un sistema tan participativo el nuestro, que, por ejemplo, un proceso para elección de autoridades, ¿quién administra las mesas? No lo administramos los vocales, lo administra el mismo pueblo. Se ha sorteado tres hombres y tres mujeres, las máximas autoridades de ese día. Por encima de nosotros, ellos tienen autoridad para definir en las actas, y lo que se define en las actas, por ley, dice que no se mueve. Nosotros simplemente hacemos el cómputo departamental, que es la sumatoria, y copias tienen todos los delegados, o sea, para venir a contractar. Y ahora lo ponemos en nuestra página web. Entonces, no hay posibilidades de que, por ejemplo, se pueda, muchos he escuchado, ¿no?, decir, puede haber fraude, puede modificar, o sea, si nuestros sistemas informáticos han sido auditados por la OEA, por expertos, unos sistemas impresionantes, por ejemplo, nosotros acá estamos escaneando, inmediatamente en La Paz están en la central, en el data center, digamos, se van almacenando los datos. Si alguien está validando los datos, simultáneos se están validando dos personas que están distintos en la mesa, el A y el C están validando el mismo acta. Si alguien se equivoca un número, inmediatamente se bloquea el sistema, pasa a otro, a otra instancia para ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, eso nosotros queremos recalcar, de que el sistema boliviano es muy participativo, tiene un control impresionante cómo está diseñado, pero también nuestros sistemas no permiten, digamos, que se pueda modificar. Muchos pensarán que es un Excel, digamos, donde se va sumando. No es así, es un sistema sumamente sofisticado que tiene el organismo boliviano, y de eso nosotros podemos, con mucha franqueza, invitar a cualquier persona, por ejemplo, que quisiera conocer cómo es así ya internamente, cómo es ese circuito del cómputo. Quisieran ver cómo lo custodiamos las actas, cómo están, se han sacado las fotografías. Ahora lo pueden ver, digamos, en nuestra página web. Están todas las actas para que nos critiquen, nos digan. Y si tienen dudas, también nosotros estamos para aclarar.
Me dice un oyente, pregunte, pero es que le digo, es parada democrática, calma. Doctor, cuando uno dice este sistema, este último, ¿qué países en la región tienen en esta cualidad y calidad y garantía que usted lo manifiesta para un sistema de elección? ¿O podemos decir Bolivia es uno de los que tiene un sistema más moderno, más aplicado?
En Bolivia, lamentablemente, nuestro sistema de votación comparando la región, sigue siendo manual. Y nosotros lo hemos dicho varias veces como vocales. Debemos abrirnos como los otros países, por ejemplo, en Brasil, en toda la región ya el voto es electrónico. Pero acá todavía la clase política, o sea, la misma ciudadanía, al parecer tiene temor, piensa que es riesgoso, por una cuestión cultural, no sé, muchos datos. Pero fíjese que sigue, nuestro sistema es manual, hay que votar. Y las actas sí o sí tienen que llegar al tribunal para que hagamos la sumatoria. Pero nosotros hemos innovado, fíjense, utilizando nomás sistemas, por ejemplo, de transmisión rápida al TRED, utilizando nomás un teléfono Android que pueden tomar la fotografía, digamos, al acta en el recinto, inmediatamente transmitir en ese sistema a un sistema nacional, donde todos los vocales nacionales de departamentales estamos viendo que se va almacenando. Y al final, a las 8:30, la sumatoria se puede dar los resultados. Esa es una innovación muy importante que ahora lo están haciendo en otros países también, esto de la transmisión rápida y segura de actas, que tiene el propósito de proteger el acta de cómo sale del recinto. Y cuando llega al órgano electoral también, con otra fotografía cuando se está abriendo los sobres de seguridad lacrados y luego se está escaneando a colores. Tenemos ahí 3 muestras que quedan para si alguien quisiera comparar, digamos, si en ese trayecto algo ha pasado, digamos, ¿no? Pese a tener un sistema manual, y nosotros igual que los otros países, ahora estamos dando resultados a las 8:30 y a un 95%. Como pasa en cualquiera de los otros países. Los otros países tienen el voto electrónico y nosotros no lo tenemos. Hay una resistencia de las organizaciones políticas que tienen representación parlamentaria, al parecer, de innovar. Hay que innovar, hay que utilizar la tecnología. Si tenemos ahora posibilidades, ¿por qué no podemos, como hacen otros países, votar, por ejemplo, programa, ¿no? Tal día pueden votar, uno de su casa puede ver el programa de esa fuerza política y puede emitir su voto. ¿Por qué no? En Bolivia todavía seguimos muy retrasados, pero nosotros hemos aprovechado la tecnología también para tener este sistema de transmisión rápida y segura de actas, el TRED, que ya lo estamos utilizando en 3 o 4 procesos, ¿no? Y creo que es una innovación muy importante en el caso boliviano. Como no se cambia la ley, que puede haber voto electrónico, pero ahora nosotros sacamos la fotografía del acta en el recinto y lo transmitimos, uno para guardar y otro para transmitir los resultados parciales, pero oficiales del órgano electoral. No lo está haciendo una empresa encuestadora, no. O sea, lo hace, el órgano electoral tiene presencia en todos los recintos.
Bien, estamos en la parada democrática, acá por Radio Santa Cruz. Tenemos a la doctora Sandra Ketels Baca, es presidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, y también el doctor Eulogio Núñez Aramayo, vicepresidente. Doctor, bueno, ¿qué pasa el día después de las elecciones? ¿Cuáles son los planes? ¿Cuál es el trabajo que hay en agenda del tribunal?
Bueno, como órgano electoral, pues no paramos, o sea, no es como antes, cuando eran las ex-cortes, ¿no? Cada 5 años organizaban los procesos. Ahora en nuestro país nosotros administramos y también acompañamos la democracia intercultural. Y en eso que se amplió la democracia, no solo es la representativa, sino la participativa y también la democracia comunitaria de los pueblos indígenas. O sea, tenemos una intensidad de trabajo que no para. Por ejemplo, a partir de este lunes ya tenemos que administrar la cooperativa COSPUL, que es una cooperativa que no se pusieron de acuerdo ellos, y la ley permite que nosotros administremos una cooperativa muy grande de agua potable. Nosotros lo vamos a administrar, que está en la carretera al norte.
La elección.
La elección, nosotros lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, uno. Y lo otro, en febrero, a mediados, sale la convocatoria para el referéndum de cartas orgánicas y estatutos de autonomía indígena. Creo que va a ir a la autonomía indígena Lagunilla, va a preguntar a su población si va para la autonomía indígena, sí o no, Urubichá. Pero hay otros municipios también como Mairana, San Juan y seguramente Pailón y otros municipios que ya tienen su carta orgánica para consultar si se aprueba o no se aprueba. Estaremos administrando también a partir ya de febrero. En mayo ya sale la convocatoria para las elecciones generales, mayo, junio. Y bueno, ese es un calendario de 5 meses. Ahí es un desafío muy grande que tenemos, que ya estamos preparándonos estas elecciones primarias, estamos haciendo una evaluación muy minuciosa, como decía nuestra presidenta. Vamos a aprender de las cosas positivas, lo vamos a mantener, pero las debilidades lo vamos a superar también. Termina las elecciones generales y vienen las elecciones subnacionales, ¿no? Sí. En marzo del próximo año y Dios mediante, pues en julio del próximo año estaremos diciendo misión cumplida. Como vocales habremos administrado cerca de 13 procesos a nivel de nuestro departamento. Vamos a ser la única sala que ha hecho tantos procesos.
Y se mantuvo, ¿no? ¿El periodo de ustedes es hasta cuándo?
Seis años dura.
¿Que se cumple?
2020.
2020.
Julio.
Correcto. Julio
2020. Cerramos con broche de oro, si Dios quiere, elecciones subnacionales.
Ya va a ser, como usted dice, va a ser la guinda en la torta después de todos estos periodos que se han dado, porque este tema de las autonomías indígenas, el tema de las cartas orgánicas municipales, son trabajitos. Santa Cruz nada, ¿no? Como capital, no hay nada, ninguna novedad. ¿Nada en ventanilla?
Todavía. No, nada en ventanilla.
Sí, pero cartas orgánicas, ya a revisar, usted daba algunos datos, doctor, de qué municipios, por lo menos algunos tres nombres, si hay.
No, en Santa Cruz, pues ya son, le llamamos nosotros pionero de la autonomía, de la consolidación de la autonomía municipal, ¿no? Son 7 que han consolidado ya departamento y hay 3 autonomías indígenas. Charagua, Gutiérrez y Lomerío.
¿Y los
que
otros
ya accedieron a la autonomía? Ahora falta nomás el caso de Gutiérrez y Lomerío consolidar, ¿no? O sea, aprobar su estatuto. Pero los otros, bueno, lamentablemente están muy retrasados en sus cartas orgánicas. No sé cómo llegarán a las elecciones subnacionales, porque en sus planes de trabajo decían prioridad número 1, autonomía ya. Decía, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora.
Ya. Listo, sabemos. Entonces, creo que este año 2019 y lo que resta, bueno, estamos apenas, hemos avanzado un mes, hay mucho trabajo para el tribunal, están claras las tareas que se han fijado, y bueno, estaremos informando, se ha ido más de media hora.
Parada Democrática va a estar volando. En su auge.
Oficio sí, no nos va a faltar.
Sí, ¿no es cierto? Así que estaremos contando. Si hay algo más que agregar, muchísimas gracias, porque cada miércoles esta Parada Democrática, anote ahí en la agenda de 11 a 11 y media junto al Tribunal Electoral. Doctora, muchísimas gracias.
Si me permite, Mercedes, me gustaría aprovechar su medio para agradecer profundamente a todas las organizaciones políticas que han participado, todos los delegados, los militantes, nuestros secretarios técnicos, notarios electorales, a los medios de comunicación que nos han apoyado, a nuestro personal técnico que se ha puesto con amor la camiseta del órgano electoral y han puesto todo su esfuerzo, especialmente a las Fuerzas Armadas y a la Policía Departamental que han coadyuvado para que se lleve a cabo una jornada pacífica dentro del ámbito democrático, y a todas las instituciones que hubieran participado para estar ahora nosotros dando noticias positivas con relación a estas elecciones primarias.
Gracias, doctora. Doctor Eulogio, también despídase. Muchísimas gracias, doctor.
Muchas gracias. Bueno, Parada Democrática va a estar, da para largo todavía, así que nos comprometemos las autoridades siempre estar acá. Hemos priorizado con nuestra presidencia estar acá, porque nosotros estamos convencidos de que como autoridades circunstanciales que estamos en un cargo público, tenemos que informar de manera oficial qué es lo que se hace y qué pasa con este órgano, ¿no? De manera oficial. Pero también lo hacemos porque es un derecho que tiene la población de estar bien informado. Entonces, por eso estamos acá, por la importancia, siempre estamos priorizando con nuestra presidenta y mi persona también como parte del directorio, estar en Parada Democrática, y nos comprometemos para los otros espacios, porque es una forma que también llegamos a un número impresionante de los que están escuchando esta prestigiosa emisora en todo nuestro país y la región. Va nuestro saludo, nuestro reconocimiento también por esa alianza que tenemos.
Muchísimas gracias, doctor. Doctora, nosotros cerramos Parada Democrática. Muchísimas gracias a la audiencia de Radio Santa Cruz. Parada Democrática vuelve el próximo miércoles a las 11. Hasta la próxima.
En el largo recorrido de nuestra democracia, esto fue Parada Democrática.
Parada Democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Nos encontramos en la próxima Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.